siempre contigo. Radio Martí presenta un programa especial dedicado al Día de los Presidentes. Jornada feriada nacional en honor de todos los primeros mandatarios que han pasado por la Casa Blanca desde la independencia de los Estados Unidos de América hasta nuestros días.
Se celebra en los Estados Unidos el Día del Presidente, en honor de todos los pasados primeros mandatarios de este país, aunque con admiración y honores especiales para dos de ellos, George Washington y Abraham Lincoln, que por su liderazgo en momentos extraordinariamente difíciles para la nación, lograron resolver los gravísimos problemas que el destino, en las ocasiones claves de la historia que les tocó vivir, pusiera en el camino de la democracia norteamericana.
La primera celebración del Día del Presidente tomó como justificación y razón de ser la fecha del cumpleaños de George Washington, padre de la patria, quien, de acuerdo con el moderno calendario que se había venido usando desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, habría ocurrido el 22 de febrero de 1732, fecha contrapuesta a la del 11 de febrero que indicaba el calendario anterior en uso como fecha auténtica de su natalicio. Por esa razón, al menos en el año 1796, muchos norteamericanos celebraron el cumpleaños de su primer presidente el día 11, mientras otros lo harían el día 22 de febrero.
Ya para principios del siglo XIX, el natalicio de Washington se había convertido en una fiesta nacional, con carácter legal y obligatorio. Pero pocos años después, irrumpiría con fuerza arrolladora la figura de Abraham Lincoln en la historia del país. Y se hizo necesario encontrarle un sitio en las efemérides de la nación junto al de George Washington. Lincoln, presidente también reverenciado por la ciudadanía, había nacido un 12 de febrero. Y mientras que el natalicio de Lincoln nunca había sido elevado a la categoría de jornada feriada oficial, muchos estados de la Unión pronto comenzaron a conmemorarlo y celebrarlo como si lo fuera. Así las cosas, en 1968, el Congreso de los Estados Unidos, por iniciativa del presidente Richard Nixon, aprobó una ley estipulando que el tercer lunes de febrero sería celebrado como el Día del Presidente en honor de todos los primeros mandatarios del país, pero con especiales reconocimientos hacia George Washington y Abraham Lincoln.
Uno podría preguntarse, ¿por qué distinguir solo a dos de entre los muchos presidentes notables que han pasado por la Casa Blanca? Sin duda, por su talento y logros, Thomas Jefferson o Franklin y Theodore Roosevelt se habrían hecho acreedores a honores similares. Y sin embargo, aunque el Día de los Presidentes conmemora a todos los primeros mandatarios del país, solo Washington y Lincoln lograrían convertirse en primos inter pares, es decir, en primeros entre iguales, logrando adueñarse de la imaginación colectiva de la nación hasta llegar a ser emblemáticos de la propia razón de ser del país.
Se han adelantado muchos argumentos que podrían aclarar la causa de este culto civil a Washington y Lincoln. Pero entre los estudiosos de la historia de la presidencia norteamericana, parece haberse llegado a un consenso. El hecho de que ambos, con un intervalo de 60 años, se plantearan y resolvieran ante distintos retos un problema similar, el de la unión política e ideológica de los Estados Unidos. Considerados como un todo coherente, bajo un mismo régimen, que paradójicamente consistiría y consiste hasta nuestros días en un sistema federal que, por una parte, garantiza la autonomía y los derechos de los estados que componen la Unión, pero que también consiste, quizás de manera paradójica, en un fuerte gobierno presidencialista con poderes tan vastos como para hacer sentir su poderosa presencia en los debates estatales y hasta municipales de la nación. En este sentido, ante la trascendental incógnita que ambos hombres tuvieron que afrontar en su momento para salvaguardar la Unión Norteamericana de los múltiples peligros que la acechaban, se podría decir que si Washington fue el padre de la patria, Lincoln se convirtió en su guardián, su defensor.
Un estudio de la biografía de George Washington nos muestra dos claras vertientes en su vida. Por una parte, la faceta del agricultor dedicado a la tierra, al ganado, a los secretos ritmos de la naturaleza. Y por la otra, la del guerrero astuto, que logra derrotar a un ejército muy superior en hombres y en armamento hasta conseguir la independencia de su país. Y entre estas dos características fundamentales de su carácter, emerge como de sorpresa la del político renuente, dispuesto siempre a rechazar los honores cosechados y merecidos tanto en el campo de batalla, así como en la paz, honestidad y hombría de bien de los prados de su Virginia natal.
Después de años de servicio en el ejército británico, peleando en el frente de batalla ante indios y franceses, accediendo al grado de teniente coronel por méritos de guerra, Washington decidió retirarse a su finca de Mount Vernon, en la provincia de Virginia. Allí vivió 15 años idílicos con su esposa Martha Dandridge Cooper, una joven viuda de la que se había enamorado, dividiendo su tiempo entre los asuntos de la provincia y los de su finca. Experimentando con la agricultura científica de la época, comprando y vendiendo tierras al oeste de las primeras colonias, cazando y pescando. En fin, gozando de los placeres de la vida rural. Pero estos años solo constituirían un intermedio en lo que llegaría a ser una vida de continua lucha y ansiedad, responsabilidad y servicio.
Ya en 1774, ante los abusos de la metrópolis británica, Washington había declarado públicamente:
deberíamos sentarnos sumisamente y contemplar cómo cae una provincia tras otra, presa del despotismo.
Poco después, ante la cadena de arbitrariedades que la corona inglesa impone a sus colonias, Washington añadiría:
ha llegado el momento en que debemos hacer valer nuestros derechos o someternos a cualquier imposición hasta que la costumbre y el uso nos convierta en dóciles y despreciables esclavos.
Al año siguiente, durante las sesiones del Segundo Congreso Continental, Washington fue elegido general en jefe de las fuerzas independentistas. Al aceptar el nombramiento, declaró:
no me siento a la altura de esta responsabilidad.
Así todo, guiado sin duda por su profundo sentido del deber, Washington aceptó el cargo, aclarando desde un principio que serviría a la incipiente nación sin cobrar salario o emolumento alguno. Desde ese momento, Washington llevaría sobre sus hombros la pesada responsabilidad de lidiar en varios frentes a un tiempo, por una parte, contra el ejército inglés, cuya superioridad numérica y técnica le hizo adoptar con éxito tácticas de guerrilla desde el principio hasta el final de la guerra. Y por la otra, con los líderes de las 13 colonias, que se creían dirigentes de auténticos países independientes, nada dispuestos a entenderse con los demás estados de la Unión.
El reto militar fue decisivamente resuelto por Washington y su ejército tras la batalla de Yorktown, el 19 de octubre de 1781, cuando el grueso de las tropas inglesas acabó entregando sus armas a los independentistas. Poco después de Yorktown, comenzarían las conversaciones de paz en París, donde se sentarían las bases para la firma de un tratado de paz entre las dos naciones, que finalmente fue firmado en 1783. Quedaba, sin embargo, el reto interno, el político. Por ejemplo, aún tras su heroica victoria, el ejército norteamericano amenazaba disolverse en medio del malestar provocado, entre otras cosas, por no haber sido liquidados aún los sueldos de la tropa. Y el peligro de rebelión se respiraba en los cuarteles. Las antiguas colonias insistían en pronunciarse con altanera independencia. Y las declaraciones de secesión se sucedían en ominosa letanía. Así todo, en diciembre de 1783, cumplidos los objetivos militares y asegurada la independencia, Washington se despidió del Congreso y del ejército diciendo:
"Me retiro del gran teatro de la acción y me despido de todo empleo o responsabilidad en la vida pública".
Pero claramente, en opinión de Washington y de la mayoría de los patriotas que habían participado en la guerra de independencia, si se pretendía sobrevivir esos turbulentos momentos de la posguerra, se hacía de todo punto esencial para la nación el fortalecer el gobierno central. Y para ello, no había otro camino que convocar una convención constituyente que sentara las bases estructurales de la futura convivencia que se vislumbraba y que al mismo tiempo fijara con toda firmeza los límites impuestos a la intervención estatal frente a los derechos individuales de cada ciudadano.
Tan pronto como la Convención Constituyente se reuniera en mayo de 1787, llegó por unanimidad al acuerdo de nombrar presidente a George Washington. Fue una elección de gran resonancia política, ya que desde ese momento la convención adquirió un grave aire de respetabilidad y propósito, asegurándose al mismo tiempo que cualesquiera fueran sus acuerdos, recibirían la respetuosa consideración de la ciudadanía.
De hecho, fue la delegación de Virginia la que promovió con mayor entusiasmo el reemplazar los antiguos artículos de confederación que resultaban insuficientes para enfrentar las nuevas realidades políticas del país y sustituirlos por otro texto que hiciera posible un gobierno central de mayor cohesión y de competencia más amplias. Washington, que por sus experiencias anteriores tanto en el campo de batalla como en los debates políticos, siempre había estado a favor de estos nuevos rumbos, se abstuvo de participar directamente en los debates. Ante la posibilidad de que su intervención pudiera interpretarse como una injerencia prepotente en lo que allí se discutía. Pero, como en ocasiones sucede, el silencio de Washington se convirtió en el hilo conductor de las reformas estructurales que se discutieron y aprobaron en aquella convención constituyente.
La presencia de Washington en la Convención Constituyente dio frutos inmediatos cuando la nueva Constitución hubo de ser enviada para su consideración y ratificación a los ciudadanos de los 3 estados que entonces componían los Estados Unidos de América. No sería una batalla fácil, ya que la ciudadanía no se inclinaba favorablemente a la idea de un gobierno que no solo resultara nuevo en cuanto a su estructura y competencias, sino también fuerte y poderoso. Al final, el hecho de que George Washington había presidido la Convención Constituyente, de que había aprobado la Constitución con su voto favorable y de que, además, sería el encargado de vigilar y garantizar su cumplimiento como primer presidente del país, hizo posible que, uno a uno, 11 de los 3 estados la aprobaran durante el primer año. Los 2 estados restantes, Carolina del Norte y Vermont, la aprobaron al año siguiente.
Después de haber cumplido 2 fructíferos períodos presidenciales, en los que se podría decir que Washington se había inventado de la nada, no solo las funciones y competencias presidenciales que habían sido solo escuetamente enunciadas en la Constitución, sino en los que además había logrado aplacar los ánimos y las pasiones políticas, persiguiendo en todo momento con tenacidad la unión de todos los ciudadanos, Washington, con toda sencillez, inesperadamente, no se presentó a la elección para un tercer período. Elección que a todas luces tenía asegurada por una aplastante mayoría. De esta manera, Washington, que podría haber sido no solo el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus ciudadanos, se negó con firmeza a un tercer período que podría haberle convertido también en el primer caudillo de América. Unos meses después de la toma de posesión de su sucesor, John Adams, George Washington murió en su finca de Mount Vernon, y en su despedida al pueblo norteamericano, auténtico testamento político, Washington había dicho:
la unidad del gobierno les convierte a ustedes en un solo pueblo, porque constituye vuestro apoyo principal y estructura central de vuestra independencia, vuestra tranquilidad, vuestra paz internacional, vuestra seguridad y de vuestra prosperidad, así como de la libertad que todos preciamos por encima de todas las cosas.
Y terminaba exhortando a la ciudadanía a vigilar constantemente y a
descalificar con indignación todo intento, aunque parezca remoto, de toda intención de segregar cualquier parte de nuestro territorio del resto de nuestra Unión.
Para Washington se hacía necesario recordar que
hemos luchado y triunfado juntos en una causa común, y la independencia y libertad conseguidas es el fruto de asambleas conjuntas, de esfuerzos en común y de comunes peligros, sufrimientos y victorias.
Para George Washington, el primer paso estaba dado. La idea de la Unión Americana, como él la llamaba, echaba raíces. Unos años después, ante la cruenta hecatombe de la Guerra Civil norteamericana, sus ideas, esenciales para la felicidad, seguridad y felicidad del país, se someterían de nuevo a otra prueba de fuego. Y surgiría de entre las pobres familias que habitaban el norte del estado de Kentucky y el sur del de Illinois, un ser humano excepcional que daría el toque final a la propuesta de profunda clarividencia histórica iniciada por George Washington durante su presidencia.
5 meses antes de aceptar la candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, por el Partido Republicano, Abraham Lincoln relató su biografía en un sobrio comunicado.
Nací el 12 de febrero de 1809 en el condado de Harding, en Kentucky. Mis padres eran oriundos de Virginia, provenientes de familia nada distinguidas, familias de segunda clase quizás. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Mi padre decidió mudarse a Indiana, una región indómita, con osos y otros animales salvajes en los bosques. Allí crecí. Desde luego, no pude aprender mucho. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, aprendí a leer y escribir. Pero eso era todo.
Después de años de arduo trabajo y sinsabores, durante los cuales contrajo matrimonio con Mary Todd, Lincoln llegaría al grado de capitán del ejército en las guerras contra los indios. Después, sirvió 8 años en la legislatura del estado de Illinois. En 1858, Lincoln sería postulado para el Senado de los Estados Unidos. Y aunque no sería elegido en esa ocasión, sus extraordinarias dotes oratorias y su bien ganada fama de hombre honesto y trabajador, al punto de que muchos le conocían por el sobrenombre de El Honesto Abraham, le aseguraron la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos en la elección de 1860, siendo poco después elegido en una apretadísima votación.
Y precisamente en el discurso inaugural de su primera presidencia, ante los rumores que propagaban el deseo de algunos estados descontentos del sur del país de segregarse de los Estados Unidos mediante una guerra de secesión si fuera necesario, Lincoln lanzó su primera advertencia hacia los separatistas del sur, recordándoles, con ecos washingtonianos, las diferencias que existían entre su posición y la de los futuros sediciosos.
En vuestras manos, mis descontentos ciudadanos, no en las mías, reside el grave tema de una posible guerra civil. Este gobierno no les atacará. No enfrentaréis conflicto alguno sin haber sido primero vosotros mismos los agresores. No habéis hecho juramento alguno registrado en el cielo que os obligue a destruir el gobierno. Mientras yo sí he prestado el juramento más solemne para conservarlo, protegerlo y defenderlo.
2 años después, ante la certeza de que la institución esclavista representaba y representaría un continuo peligro para la unión de la nación y de que no podía continuar siendo ignorada, el presidente Lincoln proclamaría en 1862 y en estos términos la libertad de los esclavos.
Que el día primero de enero de 1863 todas las personas retenidas como esclavos serán declarados desde ese momento y para siempre libres, y que el poder ejecutivo de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares y navales, reconocerán y protegerán la libertad de dichas personas.
La liberación de los esclavos fue sin duda el momento cumbre de la primera presidencia de Abraham Lincoln. Otros lograron conmover por su solemnidad y sobria elocuencia no solo a las pocas personas que las oyeron cuando fueron pronunciadas, sino a futuras generaciones. El comienzo del corto discurso fue así.
Hace 87 años, nuestros padres crearon en este continente una nueva nación concebida en libertad y dedicada a la idea de que todos los hombres han sido creados iguales.
Y terminaba.
Estamos resueltos a que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo renacer de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nunca desaparecerá de la faz de la tierra.
Fue así que entre estos dos paladines de la libertad se repartieron el trabajo. Uno, Washington, miembro de una de las más ilustres familias de la más distinguida colonia, Virginia. El otro, Lincoln, humilde hombre de la frontera y de la lucha por la vida en paisajes atravesados por la necesidad y el peligro. No se hubieran podido inventar hombres tan disímiles para una tarea singular y unitaria. Ambos a uno. La de crear los fundamentos de los Estados Unidos de América y la de defenderlos a como diera lugar, incluso a través de una cruenta guerra fratricida. Hoy es el Día del Presidente en Estados Unidos, dedicado especialmente a la memoria de George Washington y de Abraham Lincoln.
Radio Martí presentó un programa especial en el Día de los Presidentes, dedicado a la memoria de todos aquellos hombres ilustres que desde la independencia de los Estados Unidos de América han ocupado la Casa Blanca. Actuación de Moisés López, Lourdes Mencí, Arístides Quinteros y Nicky Silverio. Guión de Nicky Silverio. En los controles, Pete Peterson. Producción y dirección, Manuel Estanillo.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo: "No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda". No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1900.